sonidos de tu mundo. A esta hora, nuestros oídos dan una vuelta por la ciudad. Junto a Rodrigo Gendelman, descubrimos lo mejor y lo más sorprendente del entorno que habitamos en Santiago Adicto. Auspicio de Arauco, lo bueno de ser renovables. Te invitamos a descubrir la Universidad Mayor en umayor.cl. Inmobiliaria Hexacón, Fondo 55 Más de Entel. Toyota Yaris Cross, para todo eso y más. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Enel, consejos de eficiencia energética. Y Megacentro, bodegas y centros logísticos que entregan soluciones a tu medida. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, 2:01, jueves 28 de noviembre. Esos días maravillosos de noviembre, ¿no? Temperatura máxima 26 grados, ahora hay 23. Están todos los jacarandás de la ciudad, pero desplegando sus flores moradas. Yo siempre he dicho, yo creo que no es nada muy novedoso en todo caso, que noviembre, para mi gusto, es el mejor mes del año. Por la temperatura, porque el smog se va, porque hay viento, porque están los jacarandás, porque los ceibos todavía tienen un poquito de flores. Está todo florido, está todo hermoso. Después de diciembre se pone más caluroso y más seco. Viene la Navidad, que es estresante. Y después, claro, viene más calor todavía en enero. Entonces, no sé, para mí noviembre, que ya se está acabando, es un mes exquisito y se ha notado. No hemos tenido, yo creo, ni un día demasiado caluroso este mes. Llovió harto este año, por lo tanto tenemos la ciudad con muchas flores. No, de verdad es un mes exquisito. Bueno, y en este programa de noviembre, de 28 de noviembre, ya les voy a contar quién es nuestro invitado. Pero primero les quiero comentar una muy buena noticia. Llevaba 2 días yo como diciendo que iba a contarles algo de una muy buena noticia para el centro de Santiago, de algo que se iba a instalar en el barrio Las Tarrias. Bueno, ya tengo la autorización para contarlo y tengo un poco más de información. Les voy a dar el contexto. En la calle Las Tarrias, frente al MAVI UC, famosísimo museo y espacio extraordinario que hay ahí en el barrio Las Tarrias, en ese exquisito pasaje, ¿no? Hay un edificio muy antiguo que, por el lado de Rosal, porque está justo en la esquina de Las Tarrias con Rosal, por el lado de Rosal tuvo históricamente durante casi, bueno, 36 años, iba a decir casi 40, el Berry. Creo que la mayoría de los santiaguinos que alguna vez fueron al barrio de Las Tarrias o vieron el Berry por fuera, un bar, o entraron y estuvieron ahí adentro, un lugar muy choro, con mucho cuento, con mucho estilo, que cerró a fines del 2021. Y el mismo edificio, que siempre fue un edificio como blanco, muy afrancesado, por el lado de Las Tarrias tuvo en alguna época tiendas de diseño, creo que tuvo una tienda también importante de una marca deportiva, creo que hubo una tienda Nike o algo así, pero había unas tiendas, había como espacios de diseño, de orfebrería, de ropa, en unos locales muy bonitos, en un edificio que es precioso, lleno de vitrales. Bueno, este edificio, el Berry cerró. Las tiendas dejaron de estar, evidentemente el estallido social y la pandemia hicieron lo suyo. Y lo compró el Duoc. Duoc, gran espacio académico de la Universidad Católica. Y van a desarrollar, y ya están empezando, hubo un concurso de arquitectura, lo ganó una tremenda arquitecta. Están empezando a desarrollar en este edificio, que tiene unos 800 metros cuadrados, que está en una ubicación que no puede ser más icónica de Santiago, Las Tarrias, esquina Rosal, con decenas de metros cuadrados de frontis, el nuevo Centro Cultural Duoc UC. Yo encuentro que es una extraordinaria noticia. Primero porque es un centro cultural que va a ocupar un edificio que se podría, no sé si haber botado, porque la zona es zona típica, el edificio no tiene ninguna protección patrimonial porque tampoco se le atribuye a ningún arquitecto en particular, es un edificio como medio hechizo que se fue haciendo de a poco, hubo una investigación que se pidió de parte del Duoc y no se sabe qué arquitectos intervinieron en su construcción, que se fue modificando a lo largo del tiempo, se fue afrancesando constantemente, es un edificio de fines del siglo XIX, así que va a haber un centro cultural que va a estar además, yo creo que esto no va a ser, no sé si va a ser una restauración exactamente, pero va a ser una normalización o una restauración o una remodelación, pero guardando todo el espíritu del lugar y guardando todo lo que es importante patrimonialmente, lo máximo posible, liderado por Cecilia Puga, una de las grandes arquitectas de nuestro país, que hoy día, además, ahí estamos mostrando imágenes del frontis de este famosísimo edificio, casa en realidad, en Rosales, esquina Lastarria, que todos lo conocemos, o sea, todos hemos pasado por ahí alguna vez en la vida, salvo que nunca hayan estado en el barrio de Lastarria. Es hermoso, es muy grande, era una esquina muy importante, y como les digo, el proyecto lo ganó en un concurso donde participaron 4 o 5 oficinas de arquitectura, lo ganó Cecilia Puga junto a Paula Velasco. Cecilia y Paula son las responsables del impresionante trabajo que se hizo en el Palacio Pereira, junto a Alberto Moleto. En esta ocasión Alberto compitió contra, digamos, Cecilia y Paula. Ganaron Cecilia Puga y Paula Velasco. Hubo otras oficinas que en este momento no recuerdo cuáles son, pero muy buenas oficinas. Y son ellas las que entregaron el proyecto. El proyecto se está tramitando, digamos, en la municipalidad. Pero es un tremendo aporte para el centro. Debiera, si todo sale bien, inaugurarse en marzo del 2026, o sea, en 1 año y 4 meses más. Le van a sumar muchos metros cuadrados porque se dieron cuenta que hacia abajo se puede construir. Y todo esto es para espacio, para talleres, espacio para conversaciones, espacio para cine, espacio para teatro, pero además con mucha preocupación de que no compita ni con lo que hay en el Mavi que está al frente, ni con el GAM que está al lado, ni con los teatros que están cerca. Todo complementario, todo lo que se va a ofrecer de cartelera va a ser un complemento a lo que hoy día hay en el barrio. A mí me tiene muy contento esta noticia. Tuve el honor esta semana de que me invitaran y poder conocerlo, recorrerlo por dentro, sacarle algunas fotos que todavía no puedo mostrar y que yo creo que va a ser muy interesante además después contrastar cómo estaba el edificio cuando lo tomó el Duoc y cómo lo dejan en 1 año y medio más con el trabajo de Cecilia Puga y de Paula Velasco. Así que vamos a tener Centro Cultural Duoc UC en el barrio Lastarria, en la esquina de Lastarria con Rosal, en esta famosa casona Lastarria, que como les digo está frente al Mavi, en una de las calles más concurridas por santiaguinos y por turistas, y eso es invertir en el centro de Santiago, hacer que vengan más turistas, hacer que los santiaguinos puedan tener un montón de actividades culturales gratuitas, porque acá todo lo que se va a hacer va a ser en general gratuito, y conocer todo el trabajo de extensión que hacen en Duoc, que se llama Duoc UC a puertas abiertas, lo pueden ver en extensión.duoc.cl, actividades, muestras, talleres, etcétera, pero que en el fondo está repartido por sus distintas facultades, aquí facultades, digamos, sus institutos. Que a todo esto el Duoc ha trabajado con muy buenos arquitectos. Hay muchas facultades que están hechas con Juan Sabaj, Premio Nacional de Arquitectura, por ejemplo. O sea, no es sorprendente que hayan elegido una arquitecta como Cecilia Puga y Paula Velasco. No es sorprendente que el Duoc UC esté invirtiendo una cantidad importante de plata en comprar un edificio para transformarlo en centro cultural. Esta cuestión es extraordinaria. Así que quiero felicitar al Duoc. Quería contarles esta, creo que exclusiva. Y vamos a estar pendientes de las novedades y se las vamos a ir mostrando a través del Instagram de Santiago Adicto y por supuesto las vamos a ir comentando aquí en el programa. Así que la noticia es que se viene el Centro Cultural Duoc UC a la casona Lastarria de Lastarria, esquina Rosal, con proyecto de arquitectura liderado por Cecilia Puga. Va a crecer de 800 metros cuadrados a más de 2.000 metros cuadrados y debería inaugurarse, si todo sale bien, por supuesto, como les decía, en marzo del 2026. Esa es la primera noticia. La segunda noticia es que esta tarde, en la Cámara Chilena de la Construcción, se hace la 10ª edición del premio, o los premios Aporte Urbano, que son un tremendo, tremendo invento, en el fondo, para premiar la buena arquitectura, la arquitectura de integración social, los proyectos de uso mixto, los proyectos de regeneración urbana. Depende el año, las categorías, pero en general hay varias que se repiten. Hoy día es la ceremonia, hoy día se van a saber quiénes son los ganadores. Hay mucha expectación desde el mundo de la construcción, del mundo de la arquitectura, del mundo inmobiliario. Y además es muy choro porque acá está metido todo el mundo. Está metido la AOA, está metido el Colegio de Arquitectos, está metido el MOP desde el año pasado, está metido la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios, por supuesto la Cámara Chilena de la Construcción, el Consejo Nacional de Desarrollo Territorial. Entonces es súper transversal. Así que atentos hoy, porque a las 7 de la tarde comienza la premiación y además hay una conversación también. en el edificio de la Cámara Chilena de la Construcción. Voy a tener el honor de ser el maestro de ceremonia, así que voy a estar ahí mismo cuando vea la entrega de los premios, así que voy a tratar de sacar fotos también para subir a Santiago Adicto. Y por último, quería contarles que hoy día, después de un trabajo intenso y fantástico que hicieron durante mucho tiempo y en el que también me tocó participar ahí en un 0,01%, Entel lanzó su homenaje a los 60 años de Entel. Y es un trabajo audiovisual extraordinario. Si ustedes se meten a entel.cl/60, van a entrar a una página que dice 60 años contigo y que te invita y te dice vamos. Entonces tú pinchas el vamos y ahí empieza toda una historia audiovisual, pero además con distintas secciones: la historia, las voces, Entel y yo, cómo las comunicaciones, cómo todo lo que ha pasado con Entel ha afectado positivamente mi vida. Hay una sección que se llama 60 favoritos, hay entrevistas con, no sé, Pedro Carcuro, me imagino que por el tema de los eventos, bueno, obviamente de los eventos deportivos. Está toda la cronología desde 1960 hasta la fecha. Así que, primero que todo, feliz cumpleaños a Entel por sus 60 años, pero de verdad, métanse a ver lo que es la página, porque es un trabajo muy bien hecho, de mucho tiempo, de mucha dedicación y de mucho esfuerzo, porque este 2024 Entel cumple 60 años. Entonces, la página web, entel.cl/60. De verdad, está precioso. Así que, felicitaciones nuevamente. Ya, y les cuento quién va a ser nuestro invitado hoy día. Vamos a hablar con un destacadísimo escultor chileno. Se llama Cristian Salineros, lo hemos entrevistado ya alguna vez. Tenemos una papita que nos acaba de contar de un mural que entregó hace muy poco, el más grande que ha hecho en su vida, en un edificio que está por inaugurarse en Santiago. Es espectacular, él nunca había hecho un mural o friso. Ya les vamos a contar de qué se trata eso, todavía no les puedo decir nada. Y vamos a hablar con él, además, porque es parte de un ciclo llamado Escultura en el Espacio Público, arte que se despliega en la ciudad, que están organizando hace varios días y todavía quedan algunos días, la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes, la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes y la Dirección de Patrimonio de la Universidad Católica de Chile. Ambas instituciones que en sus campus, bueno, los Andes tiene un campus y la Católica tiene varios, tienen mucha escultura. Bueno, la Católica en San Joaquín tiene una cantidad impresionante, pero no hay campus de la Católica que no tenga arte público, y el campus de la Universidad de los Andes tiene también algunas esculturas preciosas. Hay dos, por ejemplo, de Pancho Casitúa, que son bien espectaculares. Hay también una obra, si no me equivoco, de María Angélica Echavarri, claro, esa es la más novedosa, y hay más cosas. Entonces, así como la Universidad de Talca, yo diría que fue pionera en el campus Lircay, ahí en Talca, por supuesto, de integrar las esculturas al campus universitario hace ya, no sé, creo que 30 años, la Católica también lo venía haciendo, pero lo ha profundizado, y la Universidad de los Andes también lo hace, y es una tendencia fantástica, porque el arte público tiene muchos beneficios, y tener arte en la calle, y de buena calidad, mejora nuestra calidad de vida. Es uno de los temas que queremos conversar con nuestro invitado Cristian Salineros, destacadísimo escultor chileno, que seguramente muchos de ustedes conocen por sus semillas, esas esculturas amarillas que tiene hace 20 años en el Parque de las Esculturas, que son preciosas y que de hecho están justo bajo una fila muy larga de jacarandás, que en este momento están con su flor perfecta. Entonces se contrasta el amarillo de la obra de Cristian Salinero con el morado. Y él me contaba recién, ahora se lo volveremos a preguntar, que él le pidió a la gente del Parque de las Esculturas que por favor ahí se plantara en jacarandás. Quería lograr ese contraste entre su obra y la naturaleza. Y el paisaje, tendría que decir, mejor dicho. Ya. Eso. Y la música. Muy importante en este programa. Partimos con Billy Idol y esta canción que se llama Dancing with Myself.
And the mirror's reflection, I'm a dancing with myself. But when there's no one else inside, I'm in the crowd and lonely night. Well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Oh, oh, oh. Dancing with myself. Oh, oh. Dancing with myself. When we start to move,
myself. So let's sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd have a one to dance, and I'll be dancing on with myself.
Era Billy Idol con Dancing With Myself. A ver si alcanzo a decir el año exacto de la canción. Sí, 1981. Dios mío, cómo pasa el tiempo. 1981, Ricardo Larraín Richie. ¿Qué estabas haciendo en 1981? Podría decir que éramos chicos todavía, ¿no? 12 años, una cosa así. Sí, bueno, gran canción de Billy Idol, Dancing With Myself. Y ya estamos aquí en el estudio con nuestro invitado, un destacado artista chileno al que yo personalmente admiro mucho por su trabajo, y además siempre ha sido muy amable para explicar su trabajo. Para he tenido la oportunidad de pasear con él por algunas de sus exposiciones, de hecho a principios de este año fue una de esas ocasiones. Y está en el estudio Cristian Salineros, gran escultor chileno. Bienvenido, Cristian, a Santiago Adicto. Sé que no es la primera vez, pero no sé qué número de veces.
Nunca son suficientes. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación.
Un gustazo. Estamos con Cristian. La excusa que tenemos, ahora tenemos dos en realidad, porque nos acabamos de enterar de una papita que ya él nos va a contar, como les decía, de una tremenda obra que recién montó en un lugar de la ciudad que está a punto, además de, o próximo a ser abierto. Pero además, Cristian está participando en un ciclo que están liderando la Universidad Católica y la Universidad de los Andes a través de sus direcciones de patrimonio, direcciones culturales, que es algo que se llama Escultura en el Espacio Público, arte que se despliega en la ciudad, que ha implicado algunas conferencias, que implica algunas visitas y caminatas también a las sedes o a las distintas sedes que tienen estas universidades, donde tienen la presencia de arte público. Y de hecho, te toca, Cristian, en unos días más, ser parte de una conversación acerca de arte público, que la tengo acá bien clarita, que se llama Escultores en el Campus, un encuentro con el arte, que es lo que va a cerrar este ciclo, donde vas a estar conversando con María Angélica Echavarri, destacada escultora que además acaba de, pero creo que es la que hizo la última escultura para el campus de la Universidad de los Andes, y con César Gabler, a quien también conocemos mucho porque es panelista estable del programa de Polo Ramírez Aire Fresco aquí en Radio Duna, y eso es el 3 de diciembre, o sea, en unos días más, a las 11 de la mañana en la Universidad de los Andes. ¿Está bien todo lo dicho hasta el momento?
Está muy bien. Mejor, imposible decirlo mejor.
Excelente. Vamos bien entonces. Ya les voy a presentar lo más breve que pueda, porque tiene un tremendo currículum, pero lo resumimos, pero yo lo tomé de su biografía. Cristian Salineros es licenciado en Bellas Artes de la Universidad Arcis. El año 2003 recibió la beca de intercambio académico de AAD para hacer un máster en la Kunst Academy de Düsseldorf, en Alemania. ¿Cuánto tiempo fue eso?
3 años aproximadamente.
¡Qué maravilla! ¿Qué tal Düsseldorf? No conozco esa ciudad.
Maravilloso, es, ¿sí?, como una especie de ciudad balneario, que le llaman los alemanes, de alguna forma. Están en toda la zona del Rhineland-Westfalen, que es una zona industrial muy interesante porque hay una mezcla entre contemporaneidad, historia industrial, posguerra. Es muy bonito.
Y en términos de arte público, ¿es una ciudad interesante?
Es una ciudad interesante en términos de arte público, pero la región en general es muy interesante en términos de arte público porque está toda la zona, hay una cosa que se llama Industrial Kultur, que es toda la industria carbonífera que llegaba ahí para producir acero, que venía por transporte fluvial desde Rotterdam, traían el carbón para producir acero en toda esa región, y luego todas esas fábricas quedaron más bien en abandono y se reconvirtieron en puros espacios culturales. Entonces hay festivales de arte, festivales de performance, de escultura, y espacios como los gasómetros, donde han habido obras increíbles de Cristo, por ejemplo. Es muy bonito.
¡Qué maravilla! Cristo, un gigante del Land Art, que en paz descanse.
Con Jean-Claude.
Exactamente. Cristian, se me ocurre preguntarte, de las ciudades que te ha tocado conocer en el mundo, ¿hay alguna en particular que tú digas, esta es la ciudad donde más presencia de arte público y de mejor calidad? O sea, yo, desde mi limitado conocimiento, pienso en el País Vasco, cuando estuve en Bilbao y en algunas otras ciudades chicas del País Vasco. Bueno, es que hay escultores vascos que son demasiado importantes, ¿no? Como Chillida.
Exacto.
Pero no sé, ¿a ti hay alguna ciudad que se te aparece en la cabeza y tú dices, esta ciudad se pasó?
Tengo un recuerdo que no sé si es lo más certero o no, pero yo en algún momento tuve la oportunidad de andar mochileando por Europa cuando era muy neófito, y me sorprendió mucho, en Dublín hay mucha obra de arte en el espacio público, pero que no tiene escalas monumentales, sino más bien escalas en relación a las personas. Y eso me parecía que era muy interesante. De hecho, la ciudad nunca es muy vertical, Dublín, es más bien horizontal, y yo creo que el desarrollo de la escultura en el espacio público tenían que ver con eso. Y hay muchas ciudades en Alemania, sobre todo en la zona que te mencioné, que hay mucha obra pública, hay mucha obra de Richard Serra, hay mucha obra de Tony Crack, por ejemplo, hay mucha obra en los espacios públicos.
Qué maravilla hablar de arte público. Creo que es un tema que por lo menos a mí me fascina, y claro, cuando uno piensa en ciudades, ciudades ricas, ciudades choras, ciudades en el fondo que tienen muchas capas de cultura, son en general ciudades que tienen muy buena arquitectura, que tienen buen transporte público, que tienen buenos espacios públicos verdes y que tienen arte público. El arte público es fundamental para cuando uno piensa en una buena ciudad.
Es un catalizador fundamental, digamos. Es que es como el puente entre la ciudad y la humanidad de la ciudad que somos nosotros.
Absolutamente de acuerdo. Bueno, Cristian ha obtenido numerosas distinciones. 6 veces te has ganado el Fondart, el Premio Amigos del Arte un par de veces, el Premio Altazor el año 2003, y dice MOP. Me imagino que esos son la Comisión de Medio Antunes, que te ha encargado proyectos, por ejemplo, en el Aeropuerto de Concepción, en el Aeropuerto de Santiago.
Sí, o sea, yo más que encargado he tenido la oportunidad o la suerte de ganarme concursos de llamado público, y que he tenido la suerte de ganar algunos. Uno siempre postula mucho más de los que se gana. pero he tenido la fortuna de poder desarrollar proyectos interesantes al alero de la Comisión de Nemesio Antunes, que dicho sea de paso, este año cumplió 30 años.
Así es, de hecho este año entrevistamos a gente de la Comisión de Nemesio Antunes porque es tremenda la pega que han hecho. Aparte del aeropuerto Carriel Sur, ¿no es cierto?, de Concepción, por la nueva entrada, donde tienes una obra, está el T2, el nuevo Terminal Internacional de Santiago, donde también tienes una obra. ¿Qué otros proyectos recuerdas así rápido que
de
son
la, de la Comisión de Nemesio Antunes? Hay una obra que yo hice que le tengo mucho cariño, una obra bien poco visible porque están en el patio interior de la municipalidad de Pichidegua.
Semillas se llama, ¿no? Flor de patio, exactamente.
Que es un trabajo que para mí fue muy bonito porque tiene una escala muy humana y recoge un imaginario que tiene que ver con las artesanas de esa zona, que hacen una artesanía muy linda en hojas del choclo, y que lo que realmente hacen con ellas son flores de colores. Y lo que yo propuse, hice una pequeña investigación sobre ese oficio vernacular de la zona, y a partir de ello hice unas derivadas que terminaron en esas, creo que son 27 formas de acero, que están como sembradas en el patio interior. Yo puse el pasto, y yo puse todas estas especies de flores de colores que están ahí, que son de acero.
¿Dónde queda Pichidegua?
Pichidegua queda como cuando tú vas a Melipilla y de repente haces una deriva hacia la izquierda. No me atrevería a decirte exactamente cuál es el camino que tienes que tomar, pero Pichidegua es muy lindo, porque además está cerca de un pueblito que se llama Ralwe. Muy malo para los nombres y me pillaste aquí con la geografía nacional.
A mí me pillaste con Pichidegua, por eso me suena, pero no sé dónde está.
Es una localidad pequeña, muy de campo, muy bonita.
Y muy cerca, porque en el límite de la región metropolitana.
Exactamente.
Ya, estamos terminando de hacer la presentación de nuestro invitado Cristian Salineros, destacado escultor, artista chileno. Comentábamos de todas estas, de todos estos premios. Has participado en importantes bienales, residencias también en Chile y en el extranjero. Has hecho exposiciones individuales en Alemania, en Argentina, en Brasil, en México y en Colombia, además de proyectos de arte público. Actualmente eres profesor asociado de la Escuela de Arte de la Universidad Católica de Chile. ¿Qué ramo impartes?
Mira, a mí, yo doy clases en el posgrado, que recojo o trabajo con estudiantes en el taller de obra del magíster, y también doy un seminario en el doctorado, y también a veces hago clases en el pregrado, que es el taller central o el taller de proyectos de obras personales.
Ya, y además eres coordinador del programa de artistas invitados internacionales.
Así es.
¿Algún nombre que puedas darnos como ejemplo de lo que se ha hecho ahí?
Claro, hemos traído nombres muy notables. Por ejemplo, hemos tenido a Pierre Wig, que debe ser uno de los 10 artistas más importantes del mundo hoy.
¿Repite el nombre?
Pierre Wig. Wig, es un francés. Matt Mulligan, el colectivo Los Carpinteros. Tris Bona Mitchell, un artista inglés. Hasta hace 2 semanas atrás tuvimos de invitado a Carlos Amorales, un artista mexicano muy importante. A Rita McBride, que es un artista estadounidense. A Margética Podotrich, que es un artista de Estonia, premio Hugo Boss y del premio de la Bienal también. Hemos tenido.
Ellos vienen a hacer clases, hacen talleres.
Los invitamos y en la medida que ellos puedan también logramos que vengan una semana. Y normalmente lo que les pedimos, que los estrujamos un poco, es hacer, por cierto, una bajada directa con estudiantes, y entonces les pedimos que hagan un workshop que dura una semana con un grupo de estudiantes, los cuales aplican para participar de ese workshop, hacen una conferencia abierta a todo público. También intentamos que hagan una exhibición, que es el caso, por ejemplo, hoy día de Carlos Amorales, que tiene una exhibición muy bonita en las 2 salas de la Galería Maquina, que está en el Campus Oriente.
Gran galería,
y está usando las 2 salas. Abajo tiene un video muy interesante y arriba tiene una obra gráfica.
Es gratis, por si acaso.
Sí.
Y además está la Sala Violeta Parra, y además está la sala, hay como 4 salas interesantes.
La de Gastón Soublé.
Exactamente. Solo en el Campus Oriente, o sea, la cantidad de cosas de arte que uno puede encontrar en la Católica es increíble. Lo que tú nos estás contando para mí es una sorpresa, no sabía de este.
Sí, es un polo cultural y en este momento hay una exhibición muy potente de Carlos Amorales. Entonces ha pasado por este programa internacional de artistas invitados que está alojado en el equipo de extensión de la Escuela de Arte, un grupo muy selecto de gente muy potente a nivel mundial.
Ya, y además si van al Campus Oriente, ¿no es cierto? Se van a encontrar, si los que no han ido en los últimos años, con esta nueva fachada o esta parte de fachada nueva que es el Centro de Extensión Nuevo, que es un proyecto fantástico de Fernando Pérez Oyarzún y José Quintanilla Chala, que hicieron un trabajo extraordinario.
Muy bonito, porque se integra muy bien. Y ahora adelante, vale la pena mencionarlo, el grupo de escultura del área de la Escuela de Arte lideró un trabajo de intervención escultórica en la entrada, Hay tres profesoras que están ahí, la Paula Sormina, Osvaldo Peña y Catalina Ramírez, que hicieron un trabajo más bien como de paisajismo, integrando algunas esculturas.
A propósito de arte público, en el Campus Oriente, y yo creo que quizás hay gente que no tiene idea, porque debe estar ahí hace muchas décadas, hay una hermosísima escultura de Samuel Román en uno de los patios del Campus Oriente. Yo, siguiendo alguna vez la ruta de Samuel Román, llegué al Campus Oriente y dije, ¿qué? No tenía idea que esto estaba acá. Así que si alguien va al Campus Oriente a cualquiera de estas cosas, aproveche de pasear y buscar esta escultura de Samuel Román. Y si no la encuentran, pongan hashtag Samuel Román en Instagram y ahí van a encontrar seguramente las fotos que hemos subido. Yo tengo un Instagram que se llama arroba escultura Chile, que está hace muchos años, lo sigo. Así que ahí también hay un datito de arte público. De, bueno, para mí Samuel Román, si no es el más grande, es uno de los tres más grandes de la historia de la escultura en Chile.
Sí, un maestro maestrísimo. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando yo era estudiante de Osvaldo Peña. Hicimos una visita a su taller en Macul.
¡Qué maravilla! Sí, taller que no sé cómo no se mantuvo y se perdió.
Se perdió. Es una lástima porque se desvaneció un patrimonio tremendo. Impresionante.
Tremendo, o sea, inmenso. Ah, te cuento una linda noticia. A través del trabajo de un arquitecto que se llama Eduardo Valderrama y en un grupito de gente en el que me tocó la suerte de integrar junto a Pancho Casitú y otras personas, se logró que la Municipalidad de Santiago, a una parte del bandejón central de Avenida Mata, donde están las piletas de Samuel Román, se llame...
Plazuela.
Plaza o avenida, no sé, Samuel Román. Deberían estar instalando los letreros.
De toda justicia.
Así que vuelvo a felicitar a Eduardo Valderrama, que hizo esa pega preciosa. Ya, terminamos de presentar a Cristian Salinero y quiero que nos cuentes la noticia, porque recién me dijiste, acabo de terminar un proyecto en el que estuve metido un año y medio, una cosa inédita para mí en términos de formato, de tamaño, y en un lugar donde todo el mundo no solo lo va a poder ver, ya lo puede ver. Cuéntanos por favor qué es eso y le pedimos a nuestro director audiovisual si quiere que empiece a mostrar las fotos que amablemente me mandó de su WhatsApp, Cristian, a mi WhatsApp, y yo se las mandé al WhatsApp de Lucho Cruce. Así que, ¿cuál es la novedad? Que esto es una sorpresa para el programa.
Sí, bueno, es un poco un spoiler. Mira, yo tuve una invitación fabulosa de la inmobiliaria Príncipe de Gales, que son los que desarrollaron un edificio que se encuentra en un lugar que tiene una visibilidad que asusta.
Es un edificio de uso mixto bien grande.
Es un edificio de uso mixto muy interesante, porque ellos en los proyectos, por lo que estuve viendo y todo, siempre incorporan áreas culturales. Y este edificio tiene dos torres, una que es de oficina, otra que es de habitacional, y además tiene una planta comercial bastante generosa e importante. Entonces me invitaron a desarrollar un proyecto que para mí era un desafío, porque era un mural, es un proyecto mural.
Claro, tú no habías hecho murales hasta este
momento.
En la CCU
no.
Tienes algo parecido a el edificio corporativo de la CCU.
Tienes razón, sí, ese es un trabajo mural también, es verdad.
Pero un mural más chico, digamos. Y que no da la calle.
No da la calle, es más íntimo y ahí también es la luz y las personas.
Es un friso. Esto, como friso, yo creo que es como inédito, ¿no?
No, y tiene unas dimensiones que también fueron muy desafiantes, porque la superficie tiene 100 metros de largo por 6 metros de alto, es decir, 600 metros cuadrados de mural.
Es inmenso.
Es muy grande y habían ciertas indicaciones o cuestiones que había que considerar, como la transparencia, cuestiones que tenían que ver con la luz, con el sol y que fuera más bien permeable, cuestiones que tampoco son tan ajenas a mi trabajo, que en general yo trabajo con la idea de los volúmenes que son permeables al espacio y el espacio los atraviesa y los volúmenes atraviesan el espacio, siempre en relación con el ser humano. Y este fue un proyecto que fue muy potente, nos demoramos casi un año y medio desde su conceptualización hasta que terminamos de instalarlo, que fue hace un mes atrás, y estamos ahora recién instalando las luces.
Tú cuando pases por Príncipe de Gales, esquina Avenida Osa, o sea, en este momento pasas por ahí y te vas a encontrar con el friso, con el mural.
Así es.
Obra tuya, que yo sé que es la abstracción en este caso de este trabajo imposibilita explicar qué es, pero ¿cómo está concebido? ¿Qué nombre tiene? ¿Cómo se puede bajar un poquito?
En general, en mis proyectos siempre hay ciertas observaciones que dan el punto de partida al desarrollo reflexivo, conceptual, estético del proyecto. En este caso particular, la arquitectura del edificio es súper interesante. Son, como te decía, dos verticales que bajan directamente al piso, y yo lo que me proponía o pensé, digo, ¿cómo hacemos que la obra de arte, que este friso, de alguna manera sea una especie de mediación entre esa verticalidad aérea y la llegada al suelo, al 0-0, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo licuamos de alguna forma esa llegada al piso? Esa era un poco mi idea de cómo pensarlo. Y sobre la idea de licuar, lo que yo hice fue que sobre unas bateas de agua, que tú sabes, cuando el agua está quieta se produce una especie de superficie tensa. Yo agarraba una brocha que metía en otra agua y salpicaba agua sobre esa superficie, lo que hacía que la superficie cambiara. Y en esos momentos se producían una serie de burbujas y formas muy orgánicas y muy efímeras. Hice un registro fotográfico de ese proceso fenomenológico y luego a partir de eso empecé a hacer una serie de dibujos ya a escala, en cartulina, dibujos a mano, súper así como que un dibujo en una servilleta, y luego ya ahí trabajando con Francisco Sala, que es un arquitecto con el que yo trabajo siempre, que es parte del estudio y que desarrollamos proyectos hace mucho tiempo juntos, él ya empieza a darle cierto lenguaje constructivo y empezamos a acotar el problema de los volúmenes. Y empezamos.
¿En qué material está hecho, perdón?
Está hecho en acero.
¿En acero 100%?
Completo, sí.
Y, ok, y si alguien lo viera y dice, yo creo que esto tiene algo de cinético, ¿podría ser correcto ese
objetivo? Por supuesto que sí, porque es una condición que tiene el mural, porque si tú lo piensas, el lugar donde está ubicado, porque no solo lo vas a ver si vienes por Príncipe de Gales, sino que por Avenida Osa, por todos lados, lo ves por todos lados, pues está en toda la esquina, el 80 o 90% de la observación de la obra va a ser siempre en movimiento. Ya seas caminando, en patines, en bicicleta, en auto, en micro. Entonces siempre hay una velocidad de observación sobre la obra que para mí era muy interesante y me gustaba mucho la idea de que la obra efectivamente, si bien está quieta y tú eres el que te mueves, la obra se moviera al mismo momento que tú te mueves. Entonces cuando tú ves la obra y te desplazas, hay momentos que los volúmenes aparecen muy generosos y en otros momentos desaparecen.
Un poco en la línea de Ortúzar, Bonatti y Vial con el mural del Paso Bajo Nivel Santa Lucía, que era un mural hecho para ser visto en auto, y que gana el concurso de alguna manera porque también hace que tú lo veas, pero no te vayas a distraer y vayas a chocar, sino que puedes ir mirándolo mientras manejas. También tiene un poco de ese movimiento, de esa velocidad, ¿no?
Exactamente, exactamente. Que en el fondo es contemplar al observador como parte de la obra, de alguna forma, ¿no? Y eso para mí era una cuestión muy interesante y muy desafiante también.
¿Tiene nombre? ¿Me lo dijiste? ¿O?
No, todavía no lo hemos dotado de nombre final, ya. Pero tiene algo que ver con lo hídrico, con el agua, con lo licuado.
¿Y estás trabajando en la iluminación de este proyecto con un destacado hombre de la iluminación?
Sí, el proyecto de iluminación lo desarrolló Douglas Leonard, y él propuso una iluminación que es a partir de unos focos especiales que están montados en unos postes que se instalaron a propósito de eso y que van proyectados tangencialmente para dar más presencia a los volúmenes en la noche.
Perfecto. Yo quiero aprovechar de hacerle un pequeño homenaje, cada vez que tengo la oportunidad lo hago, al arquitecto Luis Alonso, arquitecto español que falleció hace un par de años. Él siempre hablaba justamente del uso mixto, de la promiscuidad funcional.
Exacto.
Este es un edificio que tiene ese proyecto, es parte, es de su autoría, digamos, de su oficina, Alonso y Balaguer, que estaba instalado en Chile hace bastante tiempo. Así que, bueno, aprovecho porque justamente este es un proyecto del que yo conversé con él algunas veces, pero no me imaginé que iba a terminar tan bien con un trabajo, con un friso, con un mural de Cristian Salineros de 600 metros cuadrados, sí, en acero.
Sí, sí.
Un año trabajando por lo menos.
A fabricarlo empezamos en noviembre del año pasado y lo terminamos de instalar en octubre.
Ya, el cierre perimetral, ¿cuándo lo sacan para ir a sacar las mejores fotos posibles?
Pucha, mira, eso es como ya resorte de la inmobiliaria. No, depende de ti. Yo entiendo que lo van a sacar. Lo que pasa es que el proyecto en ese sentido es muy bonito porque no es un proyecto que contemple rejas, sino que es una planta. El suelo se entrega a la comunidad, el edificio lo entrega, ¿cachai? En el fondo es súper permeable, no es que haya, tú vayas por la vereda y tengas que entrar al edificio, el edificio ya está abierto. Entonces, me imagino yo que hasta que las plantas comerciales no estén ocupadas, no van a levantar todavía eso por razones de seguridad. Creo yo que en un mes o dos meses deberían ya estar sacando.
Pero por la altura en la que está el friso ya se ve desde la calle, yo estuve viendo las fotos y realmente se ve espectacular, y va a ser una de las obras de arte público importantes en términos de tamaño de nuestra ciudad, probablemente una de las más grandes de Santiago, Cristian Salinero, ¿no?
Escucha, sí, yo siempre soy más hincha de la más grande, la más alta, la más flaca, la más, no sé, que sea ojalá la más linda.
Claro, pero tiene un tamaño que no es un detalle.
No, sí, era desafiante y también te permite jugar y al mismo tiempo correr otros riesgos y está muy bonita la invitación y estoy contento con el resultado.
Y conversa, si yo, uno que a quien uno le gusta tu trabajo y uno ve lo que está en este mural que está a punto de... o próximo a inaugurarse, pero que ya se puede ver en Príncipe de Gales con Avenida Osa, en este proyecto inmobiliario de uso mixto, ¿está de alguna manera la presencia de estas pajareras, quizás, que tú haces, que son poco características quizás de tu obra. O sea, tu obra es bien heterogénea, pero las pajareras y los trompos, yo diría que son como bien potentes dentro de tu trabajo, ¿no?
Lo que pasa es que sí, y siempre, o sea, hay un mundo imaginario de formas que yo creo que habito con ellas, consciente o inconscientemente, que siempre aparecen, desaparecen y toman distintas formas. Yo tengo la sensación, y siempre he dicho que yo, al menos como artista, tengo la idea que yo hago una sola obra en toda mi vida, que tiene distintos momentos o baja de distintas formas, depende si es un proyecto de exhibición, si es un mural, si es una obra pública, pero en el fondo como que yo tengo la idea de que uno hace una sola gran obra. Ya, y de pronto yo, por ejemplo, muchas veces vuelvo a mi memoria de grado y la vuelvo a leer y siguen apareciendo cosas nuevas en ideas viejas, digamos, pero cosas nuevas. Y yo recuerdo que en esa memoria de grado que yo hice hace ya muchos años, yo hablo de que las formas están ahí, existen previamente, y que mis mallas las envuelven para hacerlas aparecer. Yo eso hablaba hace 30 años.
¿Tú le llamas mallas a tu...?
Sí, porque... Son como retículas, claro. Mallas, te fijas, como transparencia. Sí, y en el caso de las pajareras, claro, ahí lo que pasa es que las formas asumen el sistema constructivo de las pajareras, porque, bueno, ahí la cosa se complejiza más reflexivamente, simbólicamente, entendiendo que la pajarera, sabemos que es un espacio limitado, hay una lógica como sobre el encierro, bueno, hay otros pensamientos metidos en eso.
Hace algunos años, no sé si hoy día, quizás sí todavía, pero leí en una entrevista que tenías convertido tu taller literalmente en una pajarera con muchos pájaros y que estabas investigando el excremento de los pájaros para eventualmente usar un nuevo material o una nueva forma de hacer arte. ¿Qué fue de eso?
O sea, mire, yo tengo tres pajaritos en mí, no tengo lleno de pájaros, digamos, y solo tengo aves que nacen, viven y mueren en cautiverio, digamos.
¿Ya? Ya, es que tu entrevistadora decía, tienes transformado tu taller en una pajarera.
Lo que pasa es que mi taller es como una pajarera, y eso sí, porque tiene como forma de pajarera. Yo tengo dos talleres, uno que es como el taller sucio y un estudio, digamos, que es más limpio. El grande, el sucio, es como una pajarera, tiene como forma de pajarera clásica, digamos, como un galponcito, y tengo muchas jaulas colgadas, y tengo mis tres pajaritos que son mis mascotas de hace mucho tiempo, que estuvieron en el Mavi también.
¿Esos mismos?
Sí, los mismos, exactamente.
En la muestra Azoico.
Azoico, sí.
Azoico con Z. Me pasó que me hiciste tú la visita, saqué varias fotos, subí un post a Santiago Adicto, se veían los pajaritos dentro de la pajarera, estaba sobre una especie de suelo, de alfombra, donde era pura semilla. O sea, los pajaritos tenían como una especie de banquete infinito.
Sí.
Y no creo que te sorprenda que aparecieron las personas, y muchas, diciendo, ¿cómo tiene un pájaro en una jaula?
Y pasó.
Es un asesino.
Sí, pasó, y hubo comentarios en Instagram y todo, y ¿sabes qué?
¿Te interesaba también esa discusión?
Mira, no sé si me interesa tanto la discusión, pero sí hay una reflexión detrás de esto. De partida, me parece muy bien que haya gente que reaccione así, porque habla bien de que la gente se mantiene sensible frente a ciertas cosas.
Perdón, ahora estamos mostrando en el streaming tu obra en el edificio de Príncipe de Gales con Avenida Osa, para que la gente que después vea el programa no entienda el contexto, ¿ya? No vamos a volver a hablar del tema porque ya lo hablamos, pero ahí van a mostrar las fotos espectaculares de esta obra de 600 metros cuadrados en este edificio que está próximo a inaugurarse, que usted puede ir a mirar el trabajo de Cristian Salinero a Príncipe de Gales con Avenida Osa. Volviendo entonces a la polémica de los pajaritos en la jaula.
Sí, como te decía, yo creo que es muy bueno que pase, en el sentido de que habla bien de que la gente aún se mantiene sensible frente a estos temas, y me parece bien. Ahora, suele pasar que estas reacciones son más bien desde la pasión más que desde la razón, porque si uno lo piensa bien, de hecho, si yo saco las aves de ahí, se van a morir.
Se mueren, son pajaritos que fueron criados para eso, ¿no?
Claro, nacen en criadero, viven en criadero, mueren en criadero. Y se mueren por varias razones. Primero, por inanición, porque en general no saben obtener su alimento. Segundo, se las va a comer un gato o un cernícalo, porque apenas vuelan, porque no alcanzan a desarrollar musculatura.
Claro.
Sin embargo, en los espacios que yo genero, porque no siempre trabajo con aves, solo a veces, los espacios que yo genero son esculturas muy habitables en donde las aves vuelan. Y logran incluso en ocasiones encontrar en esos espacios una habitabilidad tal que les parece propicio para crear, y han tenido aves pequeñas.
De hecho, perdón, esa pajarera que estaba instalada en el Mavi UC sobre las semillas debe medir 25 veces lo que mide una pajarera de un departamento de alguien que tiene dos canarios.
Mucho más, sin duda. No sé. Y tú veías los pájaros recorrer todo el interior volando, cosa que tú nunca ves en una pajarera. Entonces, a veces yo digo, bien la reacción de las personas, me parece que es un buen síntoma, pero ¿por qué no van a lo mejor entonces a una tienda de mascotas donde en una jaula muy pequeña hay 10 canarios
que hagan la protesta fuera de la tienda?
Que saltan de un palito a otro, ¿te fijas?
Lo peor es que mucha de esa gente, pues, va a visitar a la tía y la tía tiene unos pajaritos y no decía nada, pero no, a mí me pareció un poquito sobre reactivo, pero también puede ser parte de la...
Se dio una discusión interesante también y yo igual había un texto en español, inglés y portugués en el museo que aclaraba por qué los pájaros y cuáles eran las condiciones. Además había un veterinario que monitoreaba cada 3 días.
Ya vas a tener un festín de semillas,
por supuesto. Y yo además tuve que cumplir, además, y vale la pena decirlo, porque ahí habían fondos también de la Universidad Católica, que para poder optar a esos fondos yo tuve que aprobar un examen de bioética internacional, no muy complejo, creer. Como una cantidad de preguntas en inglés que se aplica para gente que trabaja en laboratorio, ¿te fijas?
Ya, extraordinario. Estamos conversando con el escultor, artista Cristian Salinero, a propósito de un ciclo muy interesante que ya lleva algunas semanas, le quedan algunos días, que se llama Escultura en el Espacio Público, arte que se despliega en la ciudad, que está liderado por la Dirección de Extensión Cultural de la Universidad de los Andes y la Dirección de Patrimonio de la Universidad Católica de Chile. Ambas universidades que tienen una fuerte presencia de arte público en sus campus, en el campus de la Universidad de los Andes, ya tú te puedes encontrar con 2 esculturas de Pancho Gacitúa, maravillosas, te puedes encontrar con una nueva escultura de María Angélica Echavarri, y así, hay otras esculturas más, y bueno, si vas a San Joaquín de la Católica te vas a encontrar con Federico Asler, acaba de inaugurar hace algunos meses 2 esculturas maravillosas que están prácticamente en la entrada del campus San Joaquín, pero hay obras de muchos escultores, entre ellos de Cristian Salinero. ¿Está tu obra presente, Cristian, quizás en los campus más importantes en ese sentido que tenemos en Chile? Los 2 campus que tiene la Universidad de Talca en Talca, ¿cierto? Donde a todo esto está el friso cinético de Matilde Pérez, que estaba en el Apumanque, que debe haber sido una de las esculturas o uno de los trabajos de arte público más grandes que había en Santiago.
Y más lindo.
¿No? Y más lindo, y hoy día está, por suerte, en Talca. Tienes también la presencia de tu obra, como decíamos, 3 esculturas en los campus de la Universidad de Talca, 4 trabajos tuyos en el campus San Joaquín. Es importante, porque es importante, y algo que la Universidad de Talca desarrolló muy fuerte, que hoy día la Católica lo está haciendo maravillosamente, la Universidad de los Andes también, y otras universidades como la Universidad del Biobío también tiene fuerte presencia, la Universidad de Concepción, y seguramente se me están quedando muchas otras universidades que tienen mucho, porque es importante que los estudiantes se crucen todos los días con el arte público en los campus.
Yo creo que el mejor lugar para instalar obra pública son las instituciones educacionales por lejos, colegios o universidades. Tengo la suerte de tener un par de piezas en Alemania, en la Universidad de Heinrich Heine Universität en Düsseldorf, a propósito de un concurso también.
¡Qué maravilla!
Y creo que es sin duda el mejor lugar donde pueden habitar las obras, porque pertenecen a un pensamiento crítico en permanente desarrollo que si no más puede estar alojado en la gente que está estudiando en la universidad. Es como el momento más cúlmine donde el pensamiento crítico se desarrolla. Y yo creo que el arte, ya sea escultórico, mural, cualquiera de sus manifestaciones, es en sí mismo siempre una pregunta. Y el aprendizaje se da solo a partir de las preguntas. Y la universidad lo que se empeña es en generar preguntas, más allá de las respuestas, de hecho. Entonces me parece que las obras de arte en los espacios educacionales son fundamentales para construir esa inquietud, ¿no? Esa pregunta sobre aquella cosa que estoy viendo, qué es, qué me provoca, cómo condiciona mi espacio.
Sumaría algo que le escuché alguna vez al rector de la Universidad de Talca, al ex-rector, que le he escuchado a otras personas, que también es muy importante, que por ejemplo un alumno que es el primero de su familia que va a la universidad, que no viene necesariamente con un contexto cultural muy desarrollado porque no le ha tocado ver arte en su vida, porque viene de una familia de esfuerzo donde eso no fue una opción. Si entra a una universidad donde por 5 o 6 años va a estar cruzándose con esculturas, con exposiciones de arte, por osmosis de alguna manera le va a entrar el arte en la cabeza, y quién sabe cómo lo afecte creativamente, positivamente. O sea, también el tema de democratizar el arte para las nuevas generaciones y también para los que vienen de generaciones que sí han tenido la posibilidad de vincularte con el arte público en tu rutina diaria, sin ni siquiera necesariamente mirarlo todos los días, pero verlo, que esté ahí. Yo creo que eso también es súper importante.
Es una herramienta pedagógica fundamental. Fundamental. Yo creo que el arte cumple un rol en la pedagogía muy, muy importante, y en eso las instituciones, universidades, Estado, Comisión de Mesión Túnez, cualquiera que ésta sea, cuando de alguna manera te comisiona una obra de arte, es muy importante, muy relevante la responsabilidad que hay detrás de eso, toda vez que la obra instalada es un instrumento pedagógico, porque hay una institución que le está diciendo a las personas, esto es arte, ¿te fijas? Y le está enseñando a través de la obra, decir, mira, esto es arte y te vas a vincular diariamente con la obra de arte. Y eso provoca un entendimiento sobre las prácticas artísticas contemporáneas que no lo encuentras en otro lado.
De los escultores chilenos vivos o fallecidos, ¿hay algún nombre? Escultores y escultoras, tenemos tremendas escultoras, entre ellas Rebeca Mate, Lidia Grafulich, Marta Colvin. ¿Hay algún escultor o escultora que te hayan marcado en tu formación, en tu gusto, que colecciones o, no sé, alguien que esté como presente en tu cabeza o en tu casa,
en tu taller? Hay escultoras y escultores a los cuales admiro mucho, digamos. No sé si marcaron mis procesos, porque son cosas muy distintas, pero, por ejemplo, yo creo que Federico Adler es por lejos uno de los escultores vivos en Chile más importantes.
¿Y solo de Chile?
No, seguro que no.
Te pregunto porque con esa técnica que tiene, que es propia, con esa herramienta que inventa él mismo, yo creo que...
No, Federico es un tipo muy, muy notable.
Es importante a nivel, por lo menos latinoamericano.
Es material de estudio, digamos. Exacto. Fija, o sea, que es muy citable y material de estudio todo el rato. Y también hay artistas que me parecen, la obra de la Francisca, de la Julen Birke, de la Francisca Sánchez, de... es que me pongo a nombrar sería fome.
Sí,
la Marcela Correa,
por eso quería hablar como
pero
de...
como maestros, así que tú
digas,
gente que a la que yo admiro por su consecuencia y desarrollo y construcción del lenguaje, Federico, el mismo Samuel que tú lo nombraste.
Samuel Román.
Y la Rebeca Mate, por cierto, la misma Lili Garaf, la Marta Colvin.
Ya, y de tu obra, ¿hay alguna obra en particular que te guste destacar cuando te toca hablar de tu...? Porque, por ejemplo, tienes una obra extraordinaria que a mí me fascina. Hay gente que no le gusta, produce todo tipo de opiniones. A mí me parece extraordinaria, que es una que está en Lo Barnechea, que se llama... Plegar el paisaje, que está en el Parque El Tranque, en la Dehesa, y que es como una especie de árbol hecho con una materialidad que es una especie de espejo, muy grande, muy potente.
Sí, es grande esa pieza. Sí, es una pieza compleja que también nos demoramos casi 3 años en hacerla, de su conceptualización hasta el montaje último.
Esa es una comuna que también ha invertido en arte público de manera importante, y también yo creo que hay que destacarla.
Sí.
Hay comunas que hacen esa pega también de manera interesante.
Que la entienden como parte de lo que se ha usado últimamente, el buen vivir. Digamos, el arte está incorporado como un catalizador del buen vivir.
El Parque de las Esculturas de Providencia es un trabajo de la Municipalidad de Providencia desde hace ya, 40 años, y que es probablemente el parque de esculturas más conocido de Chile por su antigüedad, ¿no?
Sin duda. Además reúne en un espacio bastante acotado a esta altura muchas obras. Es como un museo al aire libre.
Exactamente.
Un museo de sitio, casi.
Tienes una obra, y aquí también está la importancia de la empresa privada, en la CCU, en el edificio de la CCU, que además arquitectónicamente es una joyita de edificio, de Flaño Núñez Tuca, junto a más arquitectos. Tienes una obra ahí que se llama 4957. ¿Tiene que ver con la cantidad de piezas que tiene la obra?
Es exactamente la cantidad de piezas que tiene la obra, efectivamente, 4957.
En este caso es un mural que está dentro del edificio, pero cualquiera puede entrar a ver porque está en el lobby.
Exacto.
Al lado de la sala de arte CCU, al lado de un cuadro hermoso de Guillermo Lorca. Entonces, CCU también es una marca, por ejemplo, que se ha preocupado... del arte. De hecho, tener una sala de arte gratuita es notable, digamos.
Y lo han tenido desde los inicios, edificio se hizo contemplando también la sala, y una sala muy potente, me tocó hacer una muestra ahí muy grande, es una sala muy potente, y el
patio de esculturas de la Marcela Romagnoli, además, son muchas cosas.
Exactamente.
Hacemos un recorrido rápido porque ya no nos queda tiempo, pero tienes dos esculturas en ciudad, por lo menos dos en Ciudad Empresarial.
Hay dos piezas en Ciudad Empresarial, exactamente.
Tienes una en un edificio que se llama Edificio Sucre, que se llama IT, que es bien distinto a todo lo que te he visto. Supongo que ese está en la calle Sucre.
Está en Los Leones, esquina Sucre, y eso es de la Fundación Actual, fue una invitación de la Fundación Actual. Pero mira, no es tan distinta tampoco, porque en el fondo, si tú ves mucho de mi trabajo... porque uno podría decir tal las piezas que son como transparentes, como estas piezas que son a partir de las mallas,
claro,
y tú podrías decir, oye, la pieza de plegar el paisaje que está en el parque del Tranque en Lo Barnechea, entonces eso es un volumen cerrado, pero su superficie es permeable al espacio. Si tú te fijas, hay momentos del día en que
el espacio se refleja en la escultura.
Exactamente, claro. Y que hay un momento en que los límites de las planchas reflectantes se funden con el cielo y como que se pierden los límites. Y en esta particular IT el tratamiento que tiene de superficie con la pintura y con la pintura iridescente, que cambia su fisonomía y su color en la medida que tú te mueves, hace que ese volumen sea muy leve, es casi como, vuelve a ser como muy licuado, es como muy hídrico, pero de colores. ¿Te fijas? Entonces, el pierde el peso. Hay una cuestión con el peso visual que mi obra siempre está transitando de alguna forma, sobre todo la obra pública.
Tengo una última pregunta por tiempo, no alcanzo más. Hoy día me toca ir al edificio de la Cámara Chilena de la Construcción, porque hoy día es son los premios, el PAU, Premio Puerto Urbano, y estaba colgada una obra tuya extraordinaria que se llama El Ser Humano, La Plomada y la Columna, pero en algún momento se tuvo que desmontar, no tengo idea por qué. Mi pregunta es, ¿se volvió a montar? ¿Se va a volver a montar? ¿La volveremos a ver alguna vez?
Mira, yo creo que tú vas a ser el que me va a responder esa pregunta, porque sí se desmontó por razones que no vale la pena mencionar acá.
¿Ya?
Y sí se comprometieron a volver a montarla, eso se dilató.
Entonces hoy día en la tarde te cuento.
Exactamente.
Te mando un WhatsApp y te digo, Cristian, ¿debo para arriba o debo para abajo?
Toma una foto, si el hall está vacío quiere decir que no, y si el hall está, porque entiendo que tampoco lo iban a montar, lamentablemente creo yo, en el mismo lugar donde fue diseñada.
Ah, ok, ¿ya? Averiguaremos.
Por favor.
Noticia en desarrollo.
Exacto.
Cristian Salinero, ha sido extraordinario conversar contigo, recordemos... esta actividad que vas a hacer, que es una actividad gratuita para la que hay que inscribirse, pero cualquiera puede ir, que es este Escultores en el Campus, un encuentro con el arte, donde va a estar conversando con María Angélica Echavarri, con la moderado todo esto por César Gabler, el 3 de diciembre, en unos días más, a las 11 de la mañana, en la sala R03, Edificio del Reloj, Universidad de los Andes. Cualquiera que quiera se inscribe y puede ir, es gratis y es uno de los, es el último evento porque este ciclo termina el 3 de diciembre.
Así es, así que todas y todos invitados y muchas gracias por la invitación, Rodrigo.
Un honor tenerte en el programa, Cristian. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Vamos al corte y ya volvemos con el acertijo musical.
La ciudad cautiva nuestros oídos en Santiago Adicto, junto a Rodrigo Gendelman. Estás en Duna, espacios y sonidos de tu mundo. Las fake news son baratas de producir. El periodismo auténtico es caro.
En Duna, el expresidente de Estonia, Tomás Hendrik Ilves, escapa del ruido. Duna, sonidos de tu mundo.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
El clima está cambiando, volviéndose impredecible, con inundaciones y aluviones cada vez más frecuentes y extrema sequía en la región metropolitana. Pero en Aguas Andinas creamos BioCiudad, una iniciativa para dar soluciones concretas frente al cambio climático. Hemos construido nueva infraestructura para la ciudad y hoy seguimos avanzando, impulsando el uso de nuevas fuentes de agua para entregar nuevas soluciones a Santiago, para que el cambio climático no cambie tu vida. Infórmate en biociudad.cl.
En noviembre, cada día un sabor distinto con tus tarjetas de Chile. Lunes, 20% de descuento en la Fett Chocolate. Martes, 40% en Pizza Hut y Telepizza. Y 30% en Mamut. Miércoles, 30% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Jueves, 30% en KFC. Y viernes, 30% de descuento en Starbucks en bebidas preparadas en barra. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué bueno ser de Chile.
¿Tienes un proyecto de inclusión digital para personas mayores de 55 años? Impúlsalo con el Fondo de Habilidades Digitales que Entel tiene para ti. Si tu proyecto fomenta la autonomía en el mundo digital, fortalece los vínculos sociales y comunitarios, incrementa la educación y salud financiera o desarrolla habilidades digitales para la empleabilidad, participa por 300 millones de financiamiento para realizarlo. Postula hasta el 30 de noviembre e infórmate más en entel.cl/fondo55. Entel, contigo en todas.
Edificio Casa Bustamante de Hexacón Inmobiliaria. Es lo que estás buscando para invertir con entrega inmediata. Compra hoy departamentos de 1 y 2 dormitorios desde 3100 UF en Ñuñoa. Aprovecha los increíbles beneficios de comprar con Smart Invest en hexacón.cl.
Hola, soy Esteban Calvo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Artes de la Universidad Mayor. En nuestra universidad valoramos los saberes abiertos, la diversidad de perspectivas, las soluciones innovadoras y el trabajo interdisciplinario. Promovemos las ciencias sociales con impacto y el arte transformador. Te invito a descubrir La Mayor en umayor.cl.
Universidad Mayor, para espíritus emprendedores.
Con Enel, activa tu modo eficiente y aprende más sobre consejos de eficiencia energética. ¿Sabías que al desenchufar tus electrodomésticos cuando no los utilizas, generas un ahorro de energía y aportas al cuidado del planeta? En Enel, te invitamos a que juntos cambiemos nuestros hábitos de consumo energético. Descubre más en enel.cl.
En Megacentro damos espacio porque sabemos que así llenamos de vida a los barrios. Por eso creamos infraestructura que combina bodegas, oficinas, comercio y áreas para actividades culturales con el fin de promover el encuentro de nuestros vecinos y aportar a la ciudad. Somos Megacentro, líder en el desarrollo de soluciones de bodegaje a la medida.
Hoy trabajo en Santiago. Mañana, no sé dónde.
Hoy tengo solo un perro. Mañana... quizás cuántos más.
Hoy aprovecho la oportunidad de Toyota. Mañana manejo mi nuevo Yaris Cross.
Para todo esto y más, no te pierdas el nuevo Toyota Yaris Cross a un precio especial de 16.890.000 pesos. Y muévete con 6 airbags de serie, un maletero de gran capacidad y conectividad inalámbrica. Yaris Cross. Precio válido contratando financiamiento más durante el mes de noviembre de 2024. Conoce las bases y condiciones en Toyota.cl.
Veredas, calles, edificios, parques, historias y todo lo que vive en la ciudad está en Santiago Adicto, con Rodrigo Gendelman, en Duna. Espacios y sonidos de tu mundo.
Estamos de vuelta en Santiago Adicto, este espacio de ciudad y de cultura que además siempre tiene un cierre que yo encuentro muy entretenido. A veces sufro, pero lo paso bien, igual que el acertijo musical. Ricardo nos desafía a saber qué es lo que suena, quién lo canta y cómo se llama la canción. Entonces, para sacarse un 7 hay que decir varias cosas bien, y para sacarse un 2 no hay que decir nada, así de simple. Ya, esta banda, claro, empecé con el tema, famosísima, obvio, una canción que todos ustedes están escuchando, dicen, la conozco. Y seguramente muchos de ustedes que están más relajados porque no tienen que contestar, no están sometidos al test, ya se acordaron que era. Pero esto es como cuando iba a dar la prueba de aptitud, perdón, la vejez, o ya la PSU. Ese día había hecho 300 ensayos y te habías sacado 750, pero fuiste a darla y te pusiste nervioso y sacaste 630 y no entraste. Entraste como a la cuarta prioridad. ¿Te acuerdas que uno tenía que poner primera prioridad, segunda prioridad, y iba corriendo? Bueno, así estoy yo, pues, nervioso. Entonces se me va. Todo esto es para ganar tiempo. Oye, increíbles descuentos de noviembre en Santiago Open Gourmet de Open Kennedy. Chicken Love You y Mesón del Marinero con 40% de descuento pagando con tu CMR y 30% con tu débito Falabella todos los jueves del mes. Ven a Santiago Open Gourmet, la capital de los sabores. Mañana vamos a estar transmitiendo desde Open Kennedy. Seguramente nos van a llevar algunas cosas ricas de algunos de los más de 12 restaurantes que tiene Santiago Open Gourmet. Así que ahí les contamos. Oye, con Enel activa tu modo eficiente. Juntos podemos cambiar los hábitos de consumo energético y ahorrar energía al mismo tiempo que cuidamos el planeta. Descubre más en Enel.cl. Tienen muy buenos consejos para ahorrar plata, de verdad, y para ayudar al mundo. Pero primero al bolsillo. Sí, pues hay que partir por casa. Así que de verdad, métanse a enel.cl, lo van a agradecer. Para ir a todas, con todos, no te pierdas la oportunidad de Toyota y súbete a tu nuevo Yaris Cross, que está tan lindo, a un precio especial, y muévete con 6 airbags de serie, un gran maletero y conectividad inalámbrica. ¿Qué tal Yaris Cross? Encuéntralo en toyota.cl. Una vez que entras a Toyota, no sales nunca más de Toyota porque te enamoras. Se lo dice un toyotero. Cuando aceptas los términos y condiciones para ser de Banco de Chile, también aceptas atreverte a probar, disfrutar contigo mismo, querer avanzar, comprometerte con la vida de los otros, tener alma de emprendedor y bailar a tu ritmo. ¿Aceptas? Bienvenido al Banco de Chile. Banco de Chile, qué bueno ser del Chile. Y el banco con la casa matriz más linda de Chile, la del Banco de Chile. Si no la conocen, por favor, todos los días a las 2 de la tarde, de luna a viernes, la pueden conocer ahí en Huérfanos con Ahumada. ¡Qué edificio más maravilloso! Hicimos un especial aquí con Pablo Altiques solamente para hablar de ese edificio y de la obra del arquitecto. Arauco, voy a sacar mis baquetas nuevamente hoy día, porque hoy día me estoy viendo en el video con las baquetas. Así que les cuento que con estas baquetas que me regalaron de Arauco, con madera de Arauco, que se usaron para ese festival que se hace en Concepción, ¿cómo se llama? Que es súper masivo, y por eso dice aquí, sin madera no hay rock. Descubre nuestro compromiso renovable en arauco.com. Bueno, les quiero contar que Arauco planta y protege millones de árboles al año para que cada producto de madera celulosa o fibra que llegue a tu hogar, por ejemplo, en forma de estas baquetas, sea amigable con el planeta. Arauco, lo bueno de ser renovables es que está en nuestra naturaleza. La coordinación, ¿ah? Extraordinaria. Dime un baterista que te guste, Richie, para compararme con él. Bonham de Led Zeppelin. Por Caro de Toto. No, una alpargata al lado mío. ¿Cuál Por Caro era? Porque ahí estaba Jeff, estaba Steve. Uno de los Por Caro. Ya. Jason Bonham de Led Zeppelin. Alpargata. Igual, en la Universidad Mayor forman profesionales conectados con el dinámico mundo laboral y abordan problemas globales con una mirada local, lo que les permite ser actores relevantes en nuestra sociedad. A todo esto, todavía no me acuerdo de la banda que canta esto. Es una banda, sí. ¿Cuántas palabras tiene? Dos. ¿Con qué letra empieza la primera palabra? Con S. Mira, te voy a anotar eso. Los. Ya, estoy súper bien. BioCiudad, gran iniciativa de aguas andinas, tiene soluciones concretas para el cambio climático. Es una batería de proyectos de pura resiliencia hídrica por más de $1,000 millones. Sugerencia, métete y conócelo. ¿Dónde? En biociudad.cl. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata, como Casa Bustamante en Ñuñoa, que les he contado que fui a verlo y quedé impresionado con los espacios comunes. Cotiza y compra departamentos desde 3.100 UF con una excelente ubicación y plusvalía. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl. Estos son los... ¡Ah, oh, sí, lo tengo en la punta de la lengua! Dime la segunda letra después de la S, por favor. Los... los... P, me dijo. Ya me acordé. Ya, sí. Era fácil. Ahora viene el tema de la canción. Oye, Entel invita... Entel, que cumple 60 años y que se lo celebramos al principio del programa... Entel invita a las organizaciones a postular a sus fondos 55 más con 300 millones de financiamiento para soluciones innovadoras que contribuyan a la inclusión digital de personas mayores. Bases y postulaciones en entel.cl/fondos55. Y si ponen entel.cl y ponen slash, ¿cómo era? Ya me voy a acordar, para decírselo, aquí lo tengo. entel.cl/60, ven toda esta maravillosa celebración de los 60 años de Entel. Un trabajo audiovisual extraordinario. Hay mucha información, hay mucho que aprender. Y está muy bien hecho. Lo contamos al principio del programa, lo contamos de nuevo ahora. Megacentro busca hacer un aporte en los territorios donde está inmerso y un real aliado para sus clientes, empresas, emprendedores y personas, ofreciendo ubicaciones estratégicamente pensadas para todos ellos y contribuyendo a contar con una industria logística más sostenible. Es una de las empresas que más premios PAU ha ganado. Megacentro, tremendo. Y hoy día son los PAU, así que por eso además me acuerdo mucho de Megacentro. ¿Quieren saber más? Megacentro.cl. Ya, los que suenan son los Spin Doctors. Y la canción también es fácil. ¿Cuántas palabras son? Dos. ¿Con qué letra empieza? Con T de Tato. Con T de Tato y dos palabras. La segunda letra después de la T. Tú. Sí, se llama tú. Tú. ¿Cuál es la primera letra de la segunda palabra? P. P de pato. Tú. 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 ¿Cuál es la segunda letra después de la P? Tú, princess. R, me dijo Richie. Tú, princess. ¿Está bien? Me soplaste más que torte cumpleaños. Ya, Spin Doctors con Two Princes. Me saqué un 7, Richie. No, un 6. No, un 5, tampoco. 4-7. La mediocridad misma. Pero bueno, es lo que hay. Ya, nos vamos. 3 de la tarde con 9 minutos. Dios mío. Gracias Richie, gracias a Lucho Cruces en la dirección audiovisual, gracias Paulita Frederick en la producción, gracias a Equipo Digital de Radio Duna. Oye, le quiero hacer un homenaje a nuestra queridísima Lore, gran, gran, gran personaje, Lore Concha del Equipo Digital, una tremenda mujer del mundo digital, sabe demasiado, así que yo sé que se va a nuevos proyectos, a cosas súper interesantes, pero... es una grande, la vamos a echar de menos, la queremos, hoy es su último día, así que Lore querida, gracias por todo, gracias por tu trabajo, gracias por tu sonrisa, gracias por tu actitud positiva, siempre buena onda, siempre ayudando, siempre siendo cariñosa, de verdad. Rich, ¿tienes algo que agregar que quieres que yo lo diga en el micrófono? Que lo dije todo, yo creo que me quedé corto. Lore, te queremos mucho y que tengas un tremendo éxito en lo que viene. Termina Santiago Adicto. Hasta mañana.
Esto fue Santiago Adicto, un recorrido diario por los espacios, paisajes, rincones e historias de la ciudad. Junto